¿Cómo están, amigas, amigos, oyentes de la Palabra de Dios para hoy? Bien, ahora leemos en nuestro texto de este día. Dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo, les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Estimado oyente, si ellos hubieran estado atentos, deberían haber visto en las Escrituras. Deberían saber que ese era el tiempo de la venida del Mesías. En el libro de Daniel, él prometió que 483 años después que salió el edicto para restaurar y reconstruir Jerusalén, el Mesías príncipe habría de venir. Y ellos no reconocieron las señales, no reconocieron los tiempos, porque realmente no conocían las Escrituras. Me pregunto cuántas veces Jesús puede decirles a las personas hoy que están tan ciegos al hecho de que Él regresará pronto. Oigan, ustedes saben cómo dar el reporte meteorológico, pero no saben distinguir el tiempo de mi regreso. A continuación Jesús dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Nuevamente, él repite esto como lo ha expresado ya anteriormente. Y dejándolos, se fue, leemos en el verso 4. Ustedes ya han pedido señal. La única señal que recibirán es la del profeta Jonás. En el verso 5 leemos: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ya hemos visto en programas anteriores que donde sea que se refiere a la levadura, es en un sentido referido al mal. Así entonces tenemos que es una clase de pecado o hipocresía. En este caso, él dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, según otro de los evangelios. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? Hemos leído los versículos 7 al 10, estimado oyente. Y en otras palabras, él está diciendo: ¿ustedes creen que yo estoy preocupado porque no tienen pan? ¿No se dan cuenta que nosotros somos capaces de proveer el pan? No estoy hablando de que se hayan olvidado de traer el pan. ¿Cómo es que no entendisteis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora ellos dejan el mar de Galilea y se dirigen hacia una región que es conocida como la parte superior de Galilea. En aquellos días era Cesarea de Filipo. Allí están las cabeceras del río Jordán, fluyendo desde la base del monte Hermón. Ahora leemos en el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora bien, tenemos dos opciones. La iglesia está construida sobre Pedro, o la iglesia está construida sobre la confesión de Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, tú eres Pedro, que en griego es una pequeña piedra. Luego él declara, sobre esta roca, y allí la palabra hace referencia a una piedra gigante. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia no está edificada sobre pequeñas piedras, sino sobre una roca gigante. Recuerde, tú eres Pedro, hace referencia a una pequeña piedra sobre esta roca. Pablo el apóstol, en Primera de Corintios, en el capítulo 3 y verso 11, nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. No Simón Pedro, estimado oyente, sino que está edificado en el fundamento, el cual es Jesucristo. Y en la declaración de Pedro, de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ese es el verdadero fundamento de la iglesia. Lo interesante para mí es que Pedro tuvo, y estoy seguro de que él no se había dado cuenta, que tuvo una revelación espiritual. ¿Cuándo? Cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, tú has tenido una revelación espiritual. Eso ha venido de Dios. Pero estoy seguro de que Pedro no se dio cuenta que esto viniera de Dios, porque simplemente vino a él como un flash. Pedro, como sabemos, era impulsivo. Estoy seguro que cuando Jesús dijo, ¿quién decís que soy yo?, él habrá dicho impulsivamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús le dijo, bienaventurado eres, tú has tenido una revelación de Dios. Carne y sangre no te lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Tú has tenido una revelación de Dios. Carne y sangre no te lo han revelado, podríamos decir en otras palabras. Ahora Jesús dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nosotros tenemos poder como hijos de Dios para sujetar las fuerzas de las tinieblas y poner en libertad el trabajo de Dios. Dios nos ha dado la autoridad sobre esas fuerzas espirituales, esas entidades espirituales, pues como hijos de Dios, nosotros sí tenemos autoridad sobre ellos. Nosotros podemos sujetar esas fuerzas espirituales y también podemos liberar el trabajo de Dios. Ahora, estimado oyente, leemos el verso 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. La razón era que él no quería un intento prematuro para que lo aclamaran como rey. Hubo un día en que el Mesías fue revelado. Ese fue el día cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Pero en este momento, él está diciendo, miren, no le digan a nadie. Esta es una revelación que vino a ustedes de parte de Dios, pero no se lo digan a nadie. Más tarde, él dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y él se sentó sobre el pollino, cumpliendo la profecía de Zacarías, que dijo: He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto lo encontramos, estimado amigo, estimada amiga, en la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Pero aún no era el tiempo para la revelación. El tiempo justo de Dios no había aún llegado. Por eso es que él está diciendo: miren, no le digan a nadie aún. No se trataba de forzar una manera prematura para que la gente tratara de establecer su reino. En el verso 21 leemos: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Bien, a esta altura, él se revela a sí mismo diciendo: Yo soy el Mesías. Pedro, tú tienes razón. Los judíos han estado esperando que el Mesías venga y establezca su reino, el reino de Dios, y derrote el yugo romano y la esclavitud. Y cuando Jesús reconoce, diciendo: Sí, yo soy el Mesías, primero él dice: No le digan a nadie. Pero luego leemos: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Un problema que tengo siempre es la incapacidad de poder descubrir qué es lo que viene de parte de Dios y qué es lo que proviene de mi propio corazón, estimado oyente. Note usted que en un momento Pedro tiene una revelación divina y al momento siguiente está expresando la filosofía de Satanás, es decir, la filosofía del mismo infierno. Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Esa es la filosofía del infierno. Es decir, toma el camino más fácil, escapa de la cruz. La filosofía del infierno es para alentarlo a usted a escapar de la cruz. Así que nos encontramos con que Pedro tiene primero una revelación divina, pero luego se manifiesta su propio corazón con la inspiración del mismo Satanás, expresando así la filosofía del infierno. Esto nos muestra que tenemos un problema común nosotros: la habilidad de conocer la diferencia entre lo que es la voz de Dios hablando y mi propio corazón hablándome a mí mismo. Leemos el verso 24 y nos dice así: Entonces Jesús dijo. Note usted, Pedro acaba de decir: Ten compasión de ti. Y Jesús está diciendo: Pedro, esa es la filosofía del infierno o del demonio. En el verso 24 que hemos comenzado a leer, sigue diciéndonos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sí, estimado oyente, el camino del discipulado es el camino de la negación propia. El camino del discipulado es el camino de la cruz. Yo debo venir a la cruz con mi propia vida. Debo terminar con mis propias ambiciones, mis propios objetivos, mis propios deseos, mi propio camino, y debo hacer que esa vieja vida en la carne muera crucificada con Cristo, y debo vivir una nueva vida según el Espíritu en Cristo Jesús. Debo hacer que ese viejo hombre muera, y esto es un proceso que debo hacer día tras día. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está tratando aún de quedarse en el trono de mi corazón. El apóstol Pablo dice que hay una guerra dentro nuestro: la carne contra el espíritu, y el espíritu en contra de la carne. Incluso nosotros no siempre hacemos las cosas que quisiéramos hacer. El apóstol Pablo, expresando su propio conflicto en Romanos capítulo 7, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto lo hemos tomado de la carta de Pablo a los Romanos capítulo 7, versos 19 y 24. Todos nosotros, habiendo visto el ideal divino y consintiendo con él, decimos: sí, Señor, esta es la vida correcta, esta es la vida que yo quiero vivir, es la vida que voy a vivir. Y entonces hemos experimentado la debilidad de nuestra propia carne, y esas cosas que prometimos que íbamos a hacer, ahora no las estamos haciendo. Y esas cosas de las que dijimos que nunca más volveríamos a hacer, aún las estamos haciendo. Entonces decimos: miserable de mí. Fíjese al final del capítulo 7 en Romanos, el apóstol Pablo ha renunciado a toda fórmula de autoayuda. ¿Cómo puedo cambiar? Él está clamando por ayuda exterior, pues ya no hay más nada que él pueda hacer. Entonces pregunta: ¿quién me librará? Yo no puedo hacerlo solo. Lo he intentado, pero he fallado. ¿Quién me librará? Allí mismo está la respuesta. Cuando llegamos al final de los esfuerzos propios y comenzamos a pedir por esa ayuda exterior, Pablo responde a su propia pregunta, diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, por quien tenemos la victoria. Yo no tengo que ser un cristiano derrotado, no tengo que vivir siendo esclavo de mi carne. En el capítulo 7 usted encuentra el yo varias veces hablando en primera persona, pero en el capítulo 8 desaparece cuando él comienza a hablar acerca del Espíritu y la gloriosa, victoriosa vida que está viviendo ahora por el poder del Espíritu Santo. Hay una cruz, estimado oyente. Si algún hombre quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, decía Jesús. Negarse al autogobierno de su vida, eso debo traerlo a la cruz. Y así, debo dejar morir la vieja naturaleza, el viejo hombre, sí, crucificarlo con Cristo. Entonces, luego Jesús dice: síganme. Luego él da un fundamento, primero él da una explicación y luego el fundamento. En el verso 25 leemos: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Si usted está tratando de encontrar la vida separado de Jesucristo, estimado oyente, usted terminará perdiendo su vida por la eternidad. En Mateo 16, 25 continúa diciendo: y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así es que usted encontrará lo que es la vida real. Luego tenemos el fundamento, en el verso 26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si usted pudiera tener todo lo que quisiera, estimado oyente, ¿qué sería de usted? Ahora, si usted fuera capaz de conseguir o lograr sus deseos, pero ello le costara su alma, ¿qué beneficios tendría usted realmente? ¿Qué beneficio le traería si usted ganara todo el mundo, pero pierde su alma? Vea usted, Jesús está diciendo: miren, deben negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirme. ¿Por qué? ¿Qué beneficio sería si usted ganara todo el mundo y también perdiera su alma? En segundo lugar, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Expresa Mateo en el capítulo 16, verso 26. Bien, en lo que concierne a Dios, su alma es más valiosa que todo el mundo entero. En cuanto a Dios, si le hubieran ofrecido el mundo entero a cambio de su alma, él escogió su alma y no el mundo. Y si usted quizá toma el mundo entero a cambio de su alma, estimado oyente, usted estará haciendo un muy mal negocio, un trato muy torpe. ¿Por qué? Porque su alma es eterna. La Biblia dice, el mundo pasará. La palabra de Dios dice que el mundo y sus deseos pasarán. En cambio, su alma es eterna. Usted está negociando su alma eternal por algo que simplemente ha de pasar. Y en cuanto concierne al Señor, usted está haciendo un muy mal negocio. Ahora la pregunta es, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Sucede que de vez en cuando están estos complots que son desarrollados por las tramas de Satanás que viene ofreciéndole a alguien que le venda su alma. Y resulta que la persona le pone su precio. Ahora, ¿qué daría usted a cambio por su propia alma? Siempre me asombran esas personas que valoran sus almas tan a la ligera cuando Dios ha pagado un precio tan alto por ellas. Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Ahora Él dice, es tiempo para que vaya a que me crucifiquen. Me volveré a donde están los ancianos, quienes me tomarán para crucificarme. Han de matarme. Al tercer día habré de resucitar, pero después vendré en la gloria de mi Padre con sus ángeles. Y dice la Biblia, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.